Bueno, bienvenidos y bienvenidas al podcast de La Maleta Extraordinaria y Emprendedora, un proyecto de AMEP, Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca, dirigido por Cristina Carrillo y Mar Melgarejo, una serie de talleres donde se trabajan los diferentes retos con los que se encuentra cualquier emprendedor o emprendedora en su día a día, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Nosotras somos Miriam Olivares y Leonor de la Osa, socias de AMEP y conductoras de este podcast donde entrevistaremos a los protagonistas de La Maleta. En este episodio, dedicado a La Maleta Extraordinaria, tenemos como invitada y ponente del taller El Reto de Emprender a Carmen Mora, socia fundadora de Prismático Innova, una consultoría de innovación especializada en metodologías ágiles. Ha trabajado en proyectos de co-creación y design thinking para grandes marcas como Danone, Heineken, Iberia o Durex Enquid, agencia de investigación de mercado. Formada en psicología de la creatividad y en comunicación, investiga procesos creativos y nuevas formas de aplicar la co-creación en distintos sectores y ámbitos. Compatibiliza su labor docente como profesora asociada en la Facultad de Económicas de la Universidad con otros centros educativos y distintas organizaciones como EOI. Bueno, Carmen, bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida, Carmen.
Bienvenida.
Encantada de estar aquí con vosotras. Nada.
¿Cómo estás? Bien, ¿no?
Muy bien. Estamos muy bien, la verdad. Ahora ya con menos trabajo, con lo cual más relajados y disfrutando.
Sí. Bueno, eso está bien.
Sí.
Bueno, para conocerte un poco y saber más sobre tu trabajo, me gustaría que nos explicaras a qué se dedica una consultoría de innovación como la tuya, Prismático Innova.
Bueno, pues Prismático Innova es una empresa que se dedica fundamentalmente a ayudar a las empresas a hacer proyectos de innovación. Pero dentro del mundo de la innovación hay diferentes, ¿no?, servicios que se pueden ofrecer. Nosotros estamos muy especializados en ayudar a las empresas, a las marcas, a desarrollar, ayudarles a pensar en nuevas ideas, en nuevos conceptos, para generar nuevos productos y nuevos servicios. Y lo hacemos pues siempre a partir de metodologías ágiles, como son Lean Startup, Design Thinking, que son metodologías fundamentalmente que lo que intentan es hacer este proceso de desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio en el menor tiempo posible y a través de unas metodologías que fomentan mucho todo lo que tiene que ver con equipos multidisciplinares, con trabajar en equipo, con de alguna manera trabajar de forma distinta como se ha hecho siempre, ¿no?, en las empresas. Y nada, estamos muy especializados en ese tipo de servicios, ¿no?, para que se entienda bien, porque a veces cuesta un poco entenderlo.
Sí, sí.
Por ejemplo, pues una marca como, no sé, pues imaginaos, ¿no?, una marca de cerveza que quiere sacar un nuevo producto, un nuevo tipo de cerveza, pues le podemos ayudar a pensar en nuevos conceptos o nuevos tipos de cerveza, ¿no? Nosotros no es que desarrollemos la cerveza, ni mucho menos, simplemente les ayudamos a pensar a través de técnicas creativas y de metodologías de innovación en cómo se puede llegar a conseguir nuevos conceptos innovadores, disruptivos de tipos de cerveza que ayuden fundamentalmente a la gente pues a tener una mejor experiencia del mundo de la cerveza, básicamente. Estas metodologías también tienen otra característica y nosotros siempre ponemos mucho peso en eso, que es en que sean productos y servicios que están muy enfocados en cliente o en usuario, es decir, que realmente estos productos y estos servicios tengan una relevancia para la gente que lo va a comprar, para el consumidor final o para el usuario o para el cliente final, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre es que, sobre todo en el mundo startup, a veces se generan nuevos productos y nuevos servicios que no quiere nadie. O sea, realmente se lanzan al mercado productos y servicios que no son deseables por nadie, que el mercado no los está pidiendo y con lo cual pues hay un nivel muy alto de fracaso.
Claro. Que es interesante ese tema, que hay muchas veces que lanzamos las cosas sin ningún tipo de investigación ni de nada, simplemente vas ahí y claro, luego pasa lo que pasa muchas veces, está claro.
Sí, ese es un punto muy, es clave y en el mundo emprendedor además Es algo que se da bastante, ¿no? De generar nuevas ideas de negocio o incluso estar sacando productos o servicios dentro de comercios que ya están, ¿no? Que ya llevan tiempo en el mercado, uh-huh. que muchas veces pues tienen que ver con la ocurrencia, ¿no? espontánea de alguien, pero no tiene tanto que ver con una investigación donde realmente se ha visto que ese producto o ese servicio pues está conecta con una necesidad. Una necesidad Ajá. concreta, ¿no? Entonces, bueno, es un punto clave muy importante que cuando hacemos formación con emprendedores y cuando hablamos con ellos siempre les decimos, ¿no? Es decir, hasta qué punto tu idea de negocio responde o no a una necesidad, a un problema o busca, ¿no? Cumplir un deseo, una aspiración, no tiene por qué ser solo una necesidad, pero sí que responda, ¿no? Y que se tenga en cuenta al cliente. Muchas veces nos sorprendemos de la cantidad de ¿no? de empresas que muchas veces no conocen en profundidad al cliente, ¿no? La mayoría de ellas que están profesionalizadas, por supuesto que sí, ¿no? Y tienen un alto conocimiento del cliente, pero en el mundo emprendedor es algo que sí que se da más, ¿no? De no conocer en profundidad. Muchas veces también porque nos ponemos una barrera a nosotros mismos, ¿no? De oye, no sé hasta qué punto quiero saber lo que piensa el cliente, ¿no? Porque a lo mejor es diferente a lo que yo realmente claro. quiero ofrecer o quiero... Que esto es una de las cosas que vimos también en este taller que hicimos. O sea que... Sí, sí.
Pues yo creo que sí, es un error muy frecuente. Porque al final tú estás resolviendo un problema a alguien y tienes que pensar en ese alguien para montar ese negocio, no sé, es que creo que es fundamental, pero sí que es cierto que hay personas que no hacen ese estudio previo de sus clientes potenciales.
Sí, bueno. Ya no solamente, o sea, lógicamente cuando uno está más profesionalizado, pues es súper interesante poder hacer un estudio de investigación, no todo el mundo tiene, hablando del mundo emprendedor, no todo el mundo tiene esos recursos para dedicar un tiempo a hacer investigación, a hacer entrevistas en profundidad, a hacer observaciones, pero al menos yo siempre digo, lo mínimo que hay que hacer es observar al cliente, ¿no? Que es algo que... Parece que es algo muy fácil, pero es muy difícil. O sea, hacer observaciones de cómo se comporta el cliente en mi tienda, por ejemplo, en mi comercio, es algo que es difícil, ¿no? Porque tenemos que prestar atención a él, tenemos que darnos cuenta qué tipo de cosas pregunta, qué tipo de movimientos tiene en la tienda, qué tipo de productos son los que más compran, los que menos compra. Es decir, hay que hacer un ejercicio de querer, de estar muy abierto y permitir que haya cosas que nos puedan sorprender y que nos puedan no gustar, ¿no? Ajá. Porque a veces lo que hacemos es que con nuestros propios sesgos pues eliminamos aquello que no nos gusta, ¿no? Es como, bueno, pues no le gusta este producto pues porque hay gente que no le gusta, ¿no? Bueno, pues será porque no. Si las cosas no funcionan, seguramente es porque no están bien enfocadas. Claro. Entonces, esto parece que no, pero a veces cuesta trabajo asumirlo, ¿no?
Y entonces, ¿trabajáis con los clientes pues mano a mano, ¿no? Tenéis que tener un conocimiento muy profundo de la empresa.
A ver, nosotros trabajamos en proyectos muy concretos, para cosas muy concretas. Por ejemplo, si quieren trabajar, pues, no sé, un producto específico, ¿no? En ese caso, pues sí, pero sí que tenemos que hacer una inversión importante en conocer muy bien qué tipo de sector es, qué categoría, qué tipo de clientes tiene esa empresa. O sea, que sí que hay un trabajo previo de investigación casi siempre, de exploración, donde entendemos muy bien la empresa, el sector, todo el contexto, para poder enfocar bien la dinámica, las herramientas y poder, pues, de alguna manera, trabajar bien las necesidades reales, ¿no? Y los problemas reales. Entonces, sí, es un trabajo que te demanda el hacer ese tipo de inmersiones, ¿no? De entender muy bien el contexto. Claro, también, entrar en un mundo que a lo mejor para ti es totalmente desconocido. Pero bueno, eso también tiene una parte muy positiva, que es que cuando uno viene de fuera, ¿no? De otra categoría o de otros sectores, ves cosas que cuando uno está muy metido, ¿no? En una categoría, en un sector, no es capaz de ver porque las da por supuestas o las da por hechas, ¿no? Claro. Entonces la distancia a veces ayuda, ayuda.
Claro, ese punto de vista objetivo ayuda.
Exacto, sí. Claro. Sí, pero es un trabajo que no solamente es ponerte, mucha gente banaliza, ¿no?, el ejercicio de la innovación como que es ponerte a generar ideas, poner post-it en la pared, ¿no? Y no es esto, o sea, hay un trabajo, esa es una parte del trabajo, pero hay una parte previa que tiene que ver con una investigación, en muchos casos cualitativa, y que lleva un trabajo de entender y de comprender muy bien el problema, ¿vale? Del negocio.
Y en el taller que estuvisteis haciendo aquí en la maleta, que además fue muy práctico, fue sobre co-creación. ¿Qué finalidad tiene este taller?
Sí, el taller que hicimos con vosotras fue un taller que lo enfocamos, bueno, teníamos varios objetivos, ¿vale? Pero sí que estaba muy enfocado en co-creación, ¿no? Co-crear, voy a explicar primero exactamente qué es co-creación, porque a veces es un concepto, sí. ahora suena más y cada vez está más, ¿no? Cada vez más incluso las instituciones públicas llevan a cabo este tipo de actividades, ¿no?, con ciudadanos, pero en el mundo empresa es más desconocido. Al final se trata de darle la oportunidad, básicamente, a los diferentes agentes que tienen algo que ver con un producto, con un servicio, de poder colaborar y poder aportar algo al servicio o al producto, ¿vale? Esto como algo muy concreto, ¿no? Imaginaos pues un comercio de Cartagena, pues no sé, me imagino una peluquería, imaginaos, ¿no? Pues uh-huh. quiere hacer co-creación con su cliente, ¿cómo lo puede hacer? Pues básicamente es darle la oportunidad a algunos de sus clientes, no todos, a algunos de sus clientes, los que de alguna manera esa persona vea, ¿no?, ese emprendedor vea que tiene pues mayor nivel de innovación, que es gente que se preocupa, pues darle la oportunidad de poder aportar mejoras, simplemente aportar mejoras, de poder involucrarlos en el diseño del servicio, de poder darle voz y voto, ¿no? No solamente voz, sino también voto, de poder decidir cómo quiere que sea ese servicio, ¿no? También hay diferentes tipos de co-creación, se puede co-crear con el cliente final, pero también se puede co-crear con otras empresas, ¿no? Se pueden hacer colaboraciones con otras empresas para conseguir objetivos comerciales concretos, ¿no? Uh-huh. Y el taller que hicimos buscaba un poco ese objetivo, ¿no? Que era explicar en qué consistía este concepto de co-creación a las diferentes emprendedores que vinieron al taller y que ellos vieran la posibilidad de poder colaborar en acciones comerciales conjuntas, ¿no? Aunque sean comercios que a priori no tengan nada que ver, ¿no? Entonces, buscar objetivos o buscar de qué forma los diferentes activos de cada uno de los emprendedores podía aportar a otro emprendedor, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso, pues había una chica que tenía un local, ¿no? Un local y parte de ese local estaba vacío y había otra chica que quería dar clases particulares, ¿no? Pues decíamos, bueno, pues de qué manera podéis colaborar, ¿no? Ahí tenéis un espacio que parte del espacio está vacío y hay otra chica, otra emprendedora que no tiene espacio para ejercer su actividad, ¿no? Pues cómo podemos colaborar y hacer cosas conjuntas, ¿no? Este tipo, entonces el taller estaba muy enfocado en esto, en que cambiaran un poco su forma de pensar, fueran un poquito más allá y buscaran, aparte de acciones individuales, pues buscaran formas de ejercer la colaboración, básicamente.
Interesante. Muy bien.
Es que es buenísimo eso de poder crear junto con otra persona y parece que no hay algo que no les une, pero encontrarlo. Y es muy bonito esto.
Sí, luego también, claro, pensar también incluso en la propia competencia, ¿no? Que muchas veces, cada vez más, la competencia colabora. O sea, que hay que estar abierto a decir, bueno, hay hueco para todos, ¿no? Es una cuestión de ser competitivo, de especializarnos, de buscar nuestro hueco y poder hacer cosas conjuntas. Y sobre todo el pequeño emprendedor, que al final cuando somos tan pequeñitos, nos resulta muy difícil. O sea, en un mercado tan competitivo, tan saturado, donde hay grandes marcas, ¿no? Es muy difícil ser competitivo, o sea, es súper complicado. Entonces ahí pues nos queda, por un lado, ir solos, ¿no? Ir a nuestra a nuestro rollo, por decirlo de forma así muy... o nos queda de decir, bueno, ¿de qué manera puedo generar alianzas? Y puedo unirme y podemos ser más fuertes.
Claro, y abrirte a un mercado más amplio a través de otros canales, de otras personas.
Exacto, claro. eso es. Ese era un poco el espíritu del taller. Sí, claro. Fue un taller muy práctico y que estuvo muy encaminado a esto, ¿no? Que practicaran ejercicios o técnicas para ayudarles a buscar problemas o buscar cuestiones en las que ellos podían de alguna manera colaborar.
Colaborar, claro. Sí, que al final...
Y hablando de detectar problemas, pues la importancia de detectar problemas o necesidades en un negocio es fundamental para identificar y encontrar soluciones. ¿Resulta difícil a los emprendedores hacer este ejercicio de detección, Carmen?
A ver, es un trabajo en general difícil, independientemente de que sean emprendedores o no. El detectar problemas es difícil porque muchas veces... ¿Por qué es difícil? Porque al final hay dos tipos de problemas, ¿no? Están los problemas más superficiales, más funcionales, y están los problemas latentes, que son aquellos que la gente, que el cliente final, por ejemplo, no verbaliza. Cosas que preocupan, pero que no verbalizas. Porque ni siquiera sabes que tienes ese problema, ¿no? Entonces, es muy difícil. Los problemas superficiales son muy fáciles de extraer, ¿no? Porque al final, pues un emprendedor tiene clarísimo qué cosas preocupan a su cliente, porque es el que más sabe sobre ese negocio, seguramente, ¿no? Pero lo que es difícil es ir a lo latente, o sea, aquellas cositas que ni siquiera hemos sido capaces de, bueno, que ni siquiera el propio consumidor final o cliente final o nuestro es capaz de decirnos o de contarnos, ¿no? Simplemente, solamente podemos detectarlos normalmente a través de la observación. Es decir, si vemos que nuestro cliente se está yendo a otro comercio o se está yendo a grandes plataformas ¿no? O está comprando por internet y ya no va al comercio físico, solamente a través de esos comportamientos podemos intuir y podemos ir viendo qué tipo de problemas pueden surgir, ¿vale? Pero tiene mucho que ver con la observación, por eso decía antes que es difícil, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo que en el taller, muchas veces que esto es una cosa que cuesta muchísimo, porque para ver problemas tú tienes que tener una actitud exploratoria, ¿vale? Y es un poco una visión de antropólogo, o sea, de ser muy objetivo y de buscar hechos. No opiniones, ¿no? Sino hechos. Por ejemplo, pues cuántos clientes has perdido en el último año. O cuántos, es decir, hechos muy concretos que pueden ser muy dolorosos.
Sí, ¿vale? Tiene que ser difícil trabajar así, claro, porque claro, a nadie le gusta que le digan las cosas malas. Entonces, jolín. Eres un desastre, pero bueno,
no es un desastre, es cuestión de que
es una broma.
Pero totalmente de que es doloroso. Lo que pasa es que normalmente en las grandes empresas, en las grandes marcas, este trabajo lo suelen hacer estudios de investigación totalmente independientes y neutrales y alejados a la marca, ¿no? Entonces es diferente a un emprendedor. Un emprendedor tiene que asumir esa labor y muchas veces pues cuesta desapegarse, ¿no? De mi negocio, cuesta desapegarme y decir, bueno, pues no, es doloroso, ¿no? Darte cuenta que a lo mejor hay cosas que no las estoy haciendo bien o a lo mejor el producto que tengo no es lo suficientemente diferencial, ¿no? Claro. O sea, hay un producto que no es lo suficientemente atractivo o a lo mejor el servicio que estoy dando es un servicio muy limitado, no se ajusta al nuevo estilo de vida de las familias. Es que no puede haber muchos problemas, pero básicamente hay que tener esa visión antropológica. Y esto nos pasó en el taller, ¿no? Que cuando nos poníamos a hablar de problemas, a los emprendedores, o sea, a los participantes en el taller, les costaba mucho trabajo ponerse en el punto de vista, empatizar con el cliente final, ¿no? Es decir, es como que siempre lo verbalizamos todo en clave de lo que a mí me pasa en mi negocio, ¿no? No es que el cliente no le gusta, ¿no? El cliente es que es muy exigente porque me pide más horario. El cliente me, ¿no? Es como yo, porque claro, soy yo la que tengo, ¿no? El problema. Pero al final, este tipo de metodologías lo que nos exigen es ponernos en los zapatos de nuestro cliente. Es decir, y no está, o sea, si el cliente hace eso, seguramente es por algo.
Claro.
Uh-huh. O sea, no lo hace para, claro, para ir en contra tuya, ni para, ni mucho menos. Lo hace por algo, o porque su estilo de vida ha cambiado, o porque realmente hay precariedad y no puede pagar tanto como a ti, ¿no? O porque el producto no es lo suficientemente diferencial, ¿no? O no tiene el suficiente valor como para poner el precio que tú le estás poniendo. O, es decir, que puede haber muchos problemas. Entonces, en el taller trabajamos como dos grupos de problemas, ¿vale? Estuvieron los problemas relacionados con los propios negocios, es decir, que tenían que ver con el cliente final, y luego los problemas que ellos tenían como gerentes de pequeños comercios o como emprendedores, que son otros problemas y que no tienen que ver con el cliente final, ¿vale? Que son, por ejemplo, problemas del tipo de, pues, por ejemplo, salió mucho el tema de la conciliación familiar, porque había muchas mujeres, bueno, prácticamente eran todas mujeres. El tema de la conciliación familiar es un temazo, ¿no? Es un temazo que, bueno, pues que nos dimos cuenta de que realmente generaba mucha tensión en las emprendedoras, ¿no?
De que una losa que tienen ahí encima.
De hay gente que realmente, claro, hay gente que realmente es como que quiere, ¿no? Ejercer de madre más tiempo y poder conciliar más y no puede porque el negocio no le deja. Y luego hay gente, pues, que le gustaría buscar alternativas y para seguir, ¿no? Dedicándole tiempo a su negocio. Y tampoco puede porque no tiene recursos, ¿no? Entonces, bueno, fue un tema del que se habló bastante, ¿no? O por ejemplo, también a nivel formativo, ¿no? De algunas, al final el emprendedor muchas veces tiene que tener una formación muy holística, ¿no? Muy 360, tiene que hacerlo todo él. Tiene que hacer la parte, ¿no? De administrativa, tiene que hacer la parte... Entonces, es como que tienes que saber de todo en un mundo que está súper especializado. O sea, en un mundo en el que básicamente simplemente moverte a nivel de redes sociales o de marketing, pues ya te supone una formación, tienes que tener una formación muy alta, ¿no? Para hacerla, para hacerlo bien, ¿no? Para hacerlo bien, para ser competitivo, para ser diferencial, para... entonces, claro, es otra tensión. O sea, ¿cómo lo hago para poder hacer frente a todo lo que tengo encima, ¿no? Aportando la suficiente calidad y siendo lo suficientemente diferencial, ¿no? Pero vamos, una cosa que nos dimos cuenta en el taller, por ejemplo, que fue un gran aprendizaje, fue la necesidad que había por parte de las emprendedoras simplemente de comunicarse, o sea, de poder compartir todas esas vivencias y todo ese estrés que genera el llevar un negocio, ¿no? Porque parece que no, pero es un... O sea, ser emprendedor es duro, hay momentos en los que se pasa muy mal, ahora con la COVID, pues imaginaos, ¿no? Todo lo que ha debido pasar y había como mucha necesidad de verbalizar todo eso, ¿no? De verbalizar cómo es su experiencia como emprendedoras, qué problemas han tenido, qué me ha funcionado a mí o qué te ha funcionado a ti, ¿no? Cuando nos pusimos ahí a co-crear nos dimos cuenta que esto era una gran necesidad, ¿no? Que era poner en común la experiencia, ¿no? Y sacar de ahí aprendizajes. Eso también fue importante.
Que al final es enriquecedor todo ese tipo de talleres.
Sí, porque
entre unos y otros, pues al final se van creando cosas, se van creando pues sinergias entre ellos, se ven que no son las únicas personas que tienen ese problema, sino que hay más gente igual. Y al final, pues al final todo el van entre unos y otros, pues creciendo juntos y viendo que no, el problema no solamente lo tiene uno, sino que mucha gente le pasa. ¿Y tú crees que se aprovecha este conocimiento de otros para generar formas de negocio más innovadoras?
La verdad es que es muy buena pregunta. Yo creo que depende mucho hablar en general, ¿no? Es difícil en eso, porque depende mucho del perfil del emprendedor, ¿no? Hay gente que es muy, pues que está muy, muy abierta, ¿no? Con una actitud muy abierta, muy, muy observadora, y al final va captando todos esos aprendizajes que son transversales del mundo del emprendimiento o del mundo de su sector y los va adquiriendo y los va incorporando, ¿no? Depende mucho de eso. Luego, ya os digo que hay el taller, una de las debilidades, por ejemplo, del taller, es que al haber tantos sectores y tantas categorías, los problemas siempre son concretos, ¿no? Cuando hablamos de problemas, los problemas son concretos, o del mundo del pequeño comercio, o del mundo de las inmobiliarias, o del mundo, es decir, que es difícil extraer problemas de sectores que son muy concretos, ¿no? En un taller como este, me refiero. Entonces, los aprendizajes que se sacan son aprendizajes o bien entre diferentes emprendedores que tienen que ver con el mismo sector, y en ese caso sí que ahí puede haber innovación, o sea, sí que puede haber, ¿no? O también lo que se utiliza a veces una técnica que se llama traslación, que es ver qué ha funcionado en otro sector y cómo yo eso lo puedo llevar a mi sector, ¿no? Eso también a veces funciona en ese caso. Entonces, yo creo que sí, que por ejemplo en el caso de la traslación, eso a nosotros nos ha funcionado mucho en general, ¿vale? Que es ver qué otras innovaciones se han dado en un sector determinado y cómo lo puedo aplicar a mi sector. De hecho, hay técnicas como los patrones creativos que tienen que ver con esto y puede funcionar, claro que sí. Pero todo depende de hasta qué punto hemos trabajado bien los problemas. Eso es fundamental. Sí, o sea, no nos va a funcionar si no tenemos identificados los problemas concretos que tienen que ver con mi comercio, que tienen que ver con mi sector. O sea,
claro, si no hemos abierto la herida.
Exacto. Si no sabemos dónde tenemos que curar, no...
No podemos.
No se puede curar.
Estaremos perdidos. Estaremos perdidos, daremos bandazos, tiremos por aquí, pero lo más importante es tener un mapa de cuáles son mis problemas, cuáles son las necesidades de mi cliente y qué cosas tengo que... cuáles son los pains, ¿no? Que llamamos nosotros, los pains que tenemos que resolver. Eso es lo más importante, porque si no estaremos perdidos. No sabemos por dónde empezar, y eso es lo que yo siempre digo a los emprendedores, ¿no? Tenemos que empezar por ahí, por entender muy bien cómo funciona nuestro sector, nuestra categoría, cómo es nuestro producto, hacer un buen análisis, y a partir de ahí ver un poco cuáles son mis debilidades... y ahí a partir de ahí sí que puedo empezar a generar ideas y puedo empezar a innovar, ¿no? Y puedo empezar a hacer cosas distintas. Pero a partir de un conocimiento muy profundo de lo que hay y de cuáles son los problemas.
Y los puntos de dolor de los clientes.
Exacto, ¿sí? Eso es fundamental. Eso es,
para crear empatía y bueno, atacar para solucionar esos problemas.
Sí, sí, de hecho, si pensamos en las grandes innovaciones, ¿no? O en los comercios que han innovado, podemos identificar fácilmente qué dolores han subsanado, ¿no? O sea, qué dolor, pues si pensamos en, bueno, yéndome a los grandes, ¿no? Si pensamos en un IKEA, pues imaginaos, ¿no? O sea, han conseguido hacer accesible, pues, el mueble de diseño que nadie se podía comprar, ¿no? Por ejemplo, pues es súper, han solucionado el problema de la accesibilidad, por ejemplo, entre otros muchos problemas, ¿no? Pero ese podría ser uno. Pues eso tenemos que preguntarnos, ¿qué problemas estoy solucionando yo a mi cliente?
Claro.
¿Cuáles son los?
Y en qué, que conocerlo, claro.
Claro, ¿y en qué problema me quiero especializar?
Ajá,
esas son las dos preguntas.
Claro, porque
¿no?
a partir de ahí puedes virar y puedes pivotar tu negocio en relación a ese problema que quieres solucionarle.
Claro,
claro.
Porque muchas veces el problema también es que queremos resolver todos los problemas del cliente.
No, eso no se puede.
Y eso no se puede, ¿no? Y no nos tenemos que frustrar, no pasa nada. Nosotros somos buenos en esto.
Eso.
Y como somos buenos en esto, nosotros nos tenemos que centrar en esto. Y el resto de cosas ya lo van a solucionar otros.
Otros profesionales.
Claro, claro. Entonces claro. Tenemos que muchas veces esto cuesta mucho también, renunciar, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
cosas
sí, sí.
no voy a ofrecerle al cliente? ¿Qué cosas no voy a hacer? ¿No? ¿En qué cosas no voy a entrar? Pues esto cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo.
Sí, esa mentalidad de decir, no, es que si no me si me centro solo en uno, voy a perder a otros. No,
exacto.
Es que así no puedes captar a todo el mundo.
Exacto. Sí. Eso, por ejemplo, también es un gran error, ¿no? ¿A qué cliente me quiero dirigir?
Sí.
Si yo tengo claro cuál es el segmento al que quiero ir. Y hay técnicas para trabajar eso de segmentación y yo siempre recomiendo hacer un arquetipo que nosotros llamamos, ¿no? O un buyer persona. Eso me va a ayudar mucho a saber qué pasos tengo que dar, ¿no? Y cómo me tengo que posicionar y qué quiero hacer. Y, o sea, el problema es cuando dicen, no, es que yo quiero vender a todo el mundo. No, pues es un error. O sea, todo el mundo no vas a poder vender, ¿vale? No, porque estamos, y sobre todo si, claro, y sobre todo si somos pequeños. Si
es claro, así. Claro, y que cada persona tiene una necesidad y no se puede a todo el mundo llegar. No.
Sí, pero por eso que hay que entender muy bien que cuando somos pequeños, cuando no somos grandes, nuestra forma de entrar en el mercado, tenemos muy pocas opciones. O sea, la única opción de poder ser competitivos es especializarnos. Y la otra opción es tener un producto muy innovador. Muy, muy, muy innovador. Entonces, tenemos esas dos vías y a partir de ahí tenemos que jugar.
Claro.
¿Vale? O sea que...
Y, bueno, ya lo hemos comentado antes un poco. ¿Qué necesidades se detectaron en el taller? Que a veces más que necesidades puede que haya deficiencias o desconocimiento hacia ciertos temas relacionados con los negocios y que no se aplican por no saber. Cuéntanos un poquillo, que ya nos has estado diciendo antes lo que se detectó.
Claro, en este taller, al ser un taller multisectorial, ¿no? Donde había gente de diferentes negocios, pues las necesidades eran muy transversales, ¿no? Al mundo del emprendimiento, o sea, no eran necesidades muy concretas de cada sector. Y tenían que ver, o sea, aunque intentamos que empatizaran, ¿no? Con el cliente final, muchas veces esa necesidad de volcar, ¿no? Sus propios problemas como emprendedoras, les hizo trabajar más en profundidad esa matriz de problemas, ¿no? De las que yo, los problemas que yo tengo como emprendedora. Y ya os digo, ahí salía pues esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la falta de recursos, por ejemplo, ¿no? La falta de recursos para poder hacer las cosas como me gustaría, pues tanto, y ahí dentro de ese problema pues entra todo lo que tiene que ver con formación, ¿no? Porque claro, luego hay aquí un punto, ¿no? Formación hay muchísima. O sea, quiero decir, ahora mismo tú te metes en internet y hay mil talleres que puedes hacer mil cosas. Claro, es imposible, ¿no? Que un emprendedor se forme en todo. Entonces, también esa frustración que genera el saber que nunca vas a ser experto en nada porque estás formándote en mil cosas, ¿no? Pero entonces genera una tensión muy grande. Que es, oye, entonces, se necesita mucha guía. Yo creo que ahí había una necesidad clave que era, se necesitaba mucha guía en cuanto a una orientación más estratégica de la información que tengo que hacer. O sea, no apuntarme a todo por todo, ¿no? Sino, oye, en base a tu negocio, en base a tu sector, tú lo que necesitas básicamente es esto, ¿no? O a lo mejor no tienes que formar tú, tienes que buscar a gente que te pueda ayudar en esto. Es decir, yo vi que ahí sí que había una necesidad pues más estratégica, ¿no? En cuanto a darle un enfoque a la parte de formación. Luego, lo que os he comentado del tema más de personal, ¿no? Del tema de la conciliación, pues ahí también vimos ese problema. Luego, había otro problema que tenía que ver con la falta de diferenciación de los productos y los servicios que se ofrecen. ¿Vale? Esto también fue un tema importante, ¿no? Es decir, ¿cómo compito yo frente a otros negocios del mismo sector o frente a grandes plataformas? ¿Cómo me hago yo más diferencial, ¿no? ¿Cómo trabajo, cómo me hago o me hago más innovador o consigo ser más innovador, ¿no? Esto también salió como uno de los problemas así más nombrados, ¿no? Había en todo el taller, creo recordar que había como 4 o 5 grupos y los temas se repetían bastante. Y eso es síntoma de que realmente, o sea, cuando las cosas se repiten es porque hay un patrón que efectivamente es así, ¿no? Es decir, son los grandes problemas que hay en el mundo del emprendimiento pues en Cartagena, porque en este caso casi todos los emprendedores eran de Cartagena, ¿no? Y no sé si había, no recuerdo la verdad más problemas, son un poco los que me quedaron un poco así en mente. Seguro, claro. Había una ruleta, ¿eh? Había por lo menos 5 o 6, pero no recuerdo bien todos los problemas que salieron.
Sí, bueno. Muchas veces es que eso, preocupa cómo te puedes diferenciar en un mercado donde a lo mejor hay una saturación o que todo el mundo hace lo mismo, entonces...
Claro.
Tienes que...
Había otro tema, estoy recordando, por ejemplo, el tema del marketing. Yo creo que muchas veces hay mucho foco y mucha energía puesta en cómo tengo que vender, en el marketing, ¿no? Sí. Que es muy importante. O sea, el marketing es fundamental, la estrategia, el plan de marketing, lo que voy a hacer. Pero muchas veces creo que te ponemos mucha energía ahí, ¿no? En las redes sociales, en mover nuestro producto, pero no reflexionamos lo suficiente sobre el tipo de producto y servicio que ofrecemos.
Sí, entonces, sí. Da igual. ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué estamos haciendo esto?
Exacto. Entonces, creo que a veces estamos dando bandazos, ¿no? Con la estrategia de marketing, pero sin saber muy bien
el objetivo,
¿no? O sea, cuáles son los objetivos que queremos conseguir, cuál es el posicionamiento que queremos conseguir. Es decir, claro. En general, creo que en el mundo del emprendimiento, o al menos en lo que vimos en el taller, que falta estrategia.
Sí.
Es un poco. Es decir, yo voy haciendo mis cosas como puedo, ¿no? Voy haciendo ya suficiente que se hace, ¿no?
Sí, pero no tienes bien, ¿sabes? Pero, porque todo el mundo está en redes sociales, pues tú también, pero no sabes bien por qué.
O por ejemplo, quiero estar en Instagram, vale, quiero estar en Instagram, vale, muy bien, pero ¿qué rol voy a tener en Instagram? ¿Qué va a significar Instagram dentro del negocio?
¿Qué comunicación voy a tener?
Exacto, qué tono, qué estilo, qué es lo que voy a promocionar y lo que no. ¿Mi producto realmente tiene sentido que esté en Instagram o no? ¿No? Claro. ¿O tiene sentido?
¿Están mis clientes en Instagram?
Exacto. Es decir, que al final yo creo que falta pues esa parte como más estratégica, ¿no? O sea, esas dos reflexiones. O sea, falta estrategia y por otro lado falta también darle una vuelta a nuestro producto y nuestro servicio. O sea, no tanto el cómo vendemos, sino qué estamos vendiendo y cómo diferenciales estamos siendo, ¿no? Un poco esto.
Pues sí. Carmen, y una vez que se pone en los talleres todo en común y que sigue el proceso pues, de detección, identificación, optimización de ideas y soluciones, ¿cuáles son los aprendizajes que se llevan en estos talleres?
Bueno, aquí... Al final, yo creo que, ya os digo, que uno de los grandes aprendizajes es hacerse consciente, ¿no?, de la importancia de colaborar. Yo creo que eso es muy importante, o sea, lo que es la filosofía y la actitud, esa parte más metodológica, ¿no?, de ostras, podemos hacer un montón de cosas, ¿no?, si colaboramos seguramente podemos ser mucho más fuertes, o sea, hay una parte más teórica, ¿no?, yo diría, que es la parte como más filosófica, ¿no?, de la metodología. Luego, otro aprendizaje que yo creo que se llevan, que es muy valioso, es que a través de estas técnicas trabajan el cómo otros emprendedores han solucionado sus mismos problemas, porque al final son problemas muy transversales. Entonces, ver el poder apuntar soluciones, ¿no? Soluciones de cómo otra persona lo ha resuelto. O, por ejemplo, esto se dio mucho en el tema de la conciliación, ¿no? Cómo, qué soluciones estaban, o cómo el resto de emprendedoras estaban solucionando este tema. Ajá. Pues había mucha gente que dijo, anda, pues mira, esto no lo había pensado, ¿no? O esto no. Entonces son como tips prácticos, ¿no? A partir de la experiencia del resto de emprendedores, ¿no? Entonces, esta parte también es muy interesante. Y luego también se llevan un gran aprendizaje que tiene que ver con la metodología, ¿no? Y con las técnicas que utilizamos, que son técnicas que se trabajan en grupo. Y esto es una cosa que también el emprendedor aquí está muy solo, ¿no? Porque muchas veces son equipos pequeños y tienen muchas dificultades para trabajar en equipo, para poder tener, ¿no?, un equipo de 4 o 5 personas con los que pelotear, pensar, tener una metodología, ¿no?, unas técnicas. Esto es algo que, a no ser que te lo pongan de fuera o que te ayuden, es difícil que se pueda aplicar, ¿no?, y se pueda practicar. Entonces, esta parte creo que también es interesante que la descubran, ¿no? Que descubran que hay formas de trabajar en grupo. Y yo siempre digo a los emprendedores, tenéis que tirar de vuestros contactos, ¿no? Si estáis en el caso de AMEP, ¿no? O en el caso de, oye, vamos a juntarnos esta tarde para, o necesito que me echéis una mano con este reto, ¿no? O vamos a pedir a gente que nos ayude a pelotear y a encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente no es algo para hacer todas las semanas ni todos los meses, pero sí que de vez en cuando, ¿no? Yo creo que este tipo de dinámicas y esta metodología puede ayudarles mucho, ¿no? A pensar la parte más estratégica, a pensar, como digamos, más en general, ¿no? No tan en el día a día, me refiero.
Totalmente.
Sí.
Bueno, claro, y AMEP, que es un marco ideal para utilizar estos métodos, porque pueden recibir esas necesidades y problemas que tienen los negocios de sus asociadas y así crear programas específicos que den solución a esto, ¿no? Yo creo que todo esto supongo que lo habrán recogido, que seguramente sí, me consta, que habrán recogido todas esas necesidades que sacasteis del taller y seguro que trabajan en ello para crear otros programas y otros talleres que solucionen o que ayuden a solucionar, a que les dé herramientas a las socias para solucionar esos problemas que han surgido, esas necesidades.
Sí, en parte ese era uno de los objetivos también del taller. Uh-huh. Cuando hablamos con Mar Melgarejo, ¿no? Que fue la persona con la que yo compartí un poco los objetivos del taller, hablábamos de esto, ¿no? Que era muy interesante poder extraer de la sesión un mapa de necesidades y de problemas de las emprendedoras, para a partir de ahí detectar posibles proyectos, e identificar proyectos con los que luego más adelante poder trabajar y poder ayudar, ¿no? O sea, y poder ayudarles a evolucionar en esos retos, ¿no? En esos problemas. Y yo creo que eso sí que fue muy valioso. O sea, realmente más que un taller, fue como una sesión de trabajo. O sea, que le dimos ahí como ese enfoque un poco de proyecto, ¿no? De extraer ese mapa. Que sirviera a medio y largo plazo para MEP. O sea que...
Muy bien. Estupendo. Parece fabuloso. Porque es que así saben. Saben perfectamente los talleres que van a venirle bien a las socias. Genial.
Sí, los talleres tienen una, en estas cosas tienen una dificultad que. O sea, yo siempre lo he hablado mucho con Mar Melgarejo, ¿no? Que también conoce muy bien el mundo del emprendimiento, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Cómo podemos aportar como formadores valor a un emprendedor que viene con su problema, con su sector, con su categoría, con su producto, con su servicio, en un taller con tanta gente, ¿no? Sí, pues es difícil, pero realmente si se trabaja, ¿no? Y se conocen los proyectos de antemano y tal, se pueden conseguir cosas interesantes. O sea, que seguro que ahí se van a detectar proyectos y se van a poder trabajar de forma conjunta. O sea, que seguro que es valioso.
¿Y qué consejo le darías a alguien que empieza ahora un negocio, Carmen, desde tu punto de vista? Desde lo que hacéis.
Desde lo que hacemos, qué difícil. Pues, a ver, primero reconocerle la valentía, o sea, eso yo siempre lo digo, ¿no? Que el mundo del emprendimiento me parece un mundo de valientes, porque es verdad, gente con mucha energía que deja, ¿no? Que se deja la piel y que hay que ser muy valiente, ¿no? Para eso es muy fácil criticar, ¿no? Cuando estás al otro lado, pero cuando realmente lo ves, pues es chapó, ¿no? Da igual que... Entonces, es muy valiente porque al final las posibilidades de éxito son muy pocas. O sea, realmente si lo piensas...
Y si ¡ay, hombre! Ahí está el ánimo.
No, me refiero...
Las posibilidades de éxito son casi nulas, tú sabes.
No, nulas no, pero me refiero...
No, que estoy de broma.
Me refiero que realmente si te vas a las estadísticas, ¿no? Y cuando yo he mentorizado muchos proyectos de emprendimiento y hay que ser consciente de que es muy difícil. O sea, hay que partir de ahí, de esto es muy difícil, ¿no? O sea, porque muchas veces se generan deseos...
Ser realistas con ellos.
Sí, porque muchas veces se generan falsas expectativas y se generan ilusiones, ¿no? Que a mí me da mucha rabia, ¿no? Porque es que no es así, la realidad es muy dura y llevar un negocio es muy duro, pero por supuesto, si se hace bien y se van dando los pasitos, pues se pueden conseguir, hay casos de éxito... locales incluso, ¿no? Maravillosos, o sea que no es desanimarlos para nada, sino todo lo contrario, es reconocer la valentía de, a pesar de lo difícil que es, ¿no? Que haya gente tan valiente de meterse en algo así, o sea que todo lo contrario. Y nada, lo que me contabais, ¿qué consejo le daría? Pues básicamente, primero es dedicar mucho tiempo a la fase de entender muy bien el sector, muy bien la categoría, de conocer muy bien al cliente, de saber muy bien a qué cliente quiere ir, entenderlo, o sea, tener una radiografía de la persona para la que quiere, en la que quiere enfocar ese negocio, y saber muy bien qué problemas quiere solucionar. O sea, básicamente yo le diría eso, poner mucho foco en esa parte, y lo demás ya va a ir llegando, ¿sabes? Pero es que a veces yo lo que he notado es que el emprendedor tiene mucha prisa por poner las cosas en marcha, ¿no? Que esto es muy bueno, la acción es muy buena. Pero a veces esto nos puede llevar a tomar decisiones. Mira, yo cuento un caso de una chica que yo mentoricé, unas chicas. Ellas llegaron y querían montar una marca y tal, relacionada con el mundo de la cosmética. Ya habían alquilado el local, ya habían... O sea, todo antes de saber si realmente y de validar si realmente había... O sea, había necesidad, había una necesidad relevante que solucionar o no en ese ámbito, ¿no? Entonces yo siempre digo que riesgo siempre hay, pero también hay técnicas y hay metodologías como por ejemplo es Lean Startup que te ayudan a minimizar ese riesgo. Ajá. O sea, entonces mi consejo es ese. Antes de lanzarte a montar un negocio, minimiza al máximo el riesgo.
Producto mínimo viable.
Eso es. Uh-huh. Sí, sí. Y haz pruebas y valida.
Valida, claro.
Sí, ese sería un consejo, creo que interesante, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, valida antes de salir al mercado la deseabilidad, sobre todo, de tu producto. El que haya gente dispuesta a comprar tu producto y luego un número de gente suficiente, sí. ¿Vale? Para comprar tu producto. Entonces,
el interés, sí. Claro, el deseo, claro.
Eso, es antes de abrir la persiana o de... O sea, antes de
meterte
eso,
en gastos muy gordos, sí, hablando claro.
Eso es.
Y, no te, y poco a poco y ves validando esa idea, si genera curiosidad, si genera ganas de comprar. Y desde un producto pequeño, pues ahí empieza por uno.
Exacto.
Y luego vas ampliando gama o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando estamos hablando de pequeños emprendedores, ¿eh? Estamos hablando de pequeños emprendedores, yo siempre digo, vamos a empezar por algo pequeño, vamos a comprobar la deseabilidad y vamos a ir creciendo poco a poco, ¿vale? ¿Eso para qué? ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el objetivo de si nos la tenemos que pegar, pegárnosla con...
Que sepan dónde van a meterse también, ¿no?
Exacto.
Un poco que sepan ahí, pues, a lo que...
Llevar un negocio no es nada fácil. Y
claro, que la gente se piensa que, venga, abro una web y me pongo a vender y ya en 2 días, no, hombre, hay muchas más cosas, hay que llevar... No que sé, que tienen que estar un poco, como tú dices, que sean realistas de lo que pueden encontrarse.
Claro, claro. O sea, yo creo que eso es muy importante. O sea, tener una mentalidad lean... Y ir validando, ir viendo lo que funciona y lo que no funciona, sabiendo que se van a equivocar 1000 veces, eso es evidente, que nos vamos a equivocar, y poco a poco ir creciendo. O sea, eso es fundamental. Yo es el principal consejo que le daría. O sea, validar e ir poco a poco probando, básicamente. Más que hacer una gran inversión.
Genial, Carmen. Pues dinos dónde te podemos encontrar y por si a alguien le apetece contactar contigo.
Bueno, pues nosotros tenemos una web que se llama prismaticoinnova.com. Ahí tenemos nuestra web con algunos de los proyectos en los que hemos trabajado. Y ahí nos podéis localizar. O sea, nosotros estamos ahí, estamos en LinkedIn con mi nombre, con Carmen Mora, o también con mi socio, que es José Javier Ruiz. Y nada, ahí tenemos nuestro teléfono puesto, nuestro email y podéis localizarnos ahí, nosotros encantados.
Genial. Pues nada, y nos veremos en otros talleres de AMER, sí, seguramente.
Sí, sí. Ojalá.
Y nada, agradecerte que nos hayas acompañado este ratito, que hayas estado en este taller de AMEP, en este programa de la maleta emprendedora tan, tan chulo, la verdad.
Sí,
tan
muy
útil para
y tan
todas.
Necesario.
Y agradecer a AMEP y a las organizadoras Cristina Carrillo y Mar Melgarejo. Y bueno, pues nos despedimos aquí.
Sí, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vosotras, que es un placer y que tenéis una energía en la asociación que ya quisiera yo. La tenéis que meter en botecitos y vender esta energía, ¿eh? Porque es increíble. Pues
sí, queremos, o sea, negocio, nada, lo apuntamos, ¿eh?
Sí, total. Tenéis que hacer ahí una línea de producto, de merchandising, porque...
Sí, 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 claro, luego, claro, luego os contactamos.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti siempre, Carmen, a ti siempre. Hasta luego.
Adiós, adiós.